Don Bruno Milano, traigo una pregunta rápida para usted. No lo quiero poner en una situación incómoda, pero si usted voltea a ver la ofensiva de los Chicago Bears en cuanto a sus diferentes talentos, y yo le digo, de los 32 equipos, ¿cuánto vale esta ofensiva de los Bears? ¿En cuál posición está de los que más gastan de los 32 equipos?
No puedo creerlo porque en calidad te diría que es de las últimas, pero si me traes esa pregunta, supongo que está bastante inflado. Te voy a decir top 5.
Pregunta trampa, ¿vio cómo lo agarré? Pregunta trampa. Número 31 es de las que menos valor tiene, y obviamente porque tiene muy poco talento. Ya venimos a hablar de los Bears en el 2022. Hace unas cápsulas atrás, don Bruno Milano, usted me contó las preguntas trampas, entonces tenía que traerle una de usted y claramente falló el examen, ¿no?
No,
Número
no vuelvo a
31.
confiar, no vuelvo a confiarte en mis traumas de colegio, la verdad.
Ese es el zig y el zag, ¿no? A ver qué está pensando el otro, a ver aquí. No, pero bueno, se fue. Dicho sea paso, la número 32. Además, no te la voy a decir, la voy a dejar ahí para que la gente siga escuchando y luego te la menciono cuando llegue el equipo. Te
Okay.
menciono cuál es la ofensiva más barata, entre comillas, de la mejor liga del mundo. Pero bueno, sí tengo que mencionarte ya, fuera de todo tipo de broma, bueno, no creo, alguna broma nos va a salir de aquí adelante, pero este equipo me tiene un poco deprimido, Bruno Milano, la verdad.
Deprimido.
Sí, Chicago. Porque me cuesta encontrar el rumbo, me cuesta encontrar hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr. ¿Cuál es la posibilidad de éxito en el 2022? Sé que los equipos que están en reconstrucción, el éxito no está este año, ¿no? Este es el primer paso para los que siguen, pero para Chicago lo veo bastante complicado porque lo sucedió con Justin Fields en el 2021 y esa malpractice que tuvo Matt Nagy en general en la posición de mariscal de campo, lo pone a uno ahora en una situación donde uno se empieza a cuestionar si él es el mariscal de campo correcto, ¿no?, para esta franquicia. Y esto no tiene nada que ver, honestamente, con el talento de Fields. Es por cómo se encuentra la franquicia ahora. Y es una franquicia que tiene muy poco talento en el costado ofensivo, que se deshizo jugadores importantes en el costado defensivo y que ahora, te digo, o sea, no sé cuál es el rumbo de Chicago en general para este 2022. Por ejemplo, por supuesto, perdieron a Khalil Mack, ¿no?, del cual le habían hecho una inversión grande trayéndolo de los Raiders en su momento. Bueno, perdieron a Allen Robinson en este lado, en el costado ofensivo, ahora está con los Rams también. A Kim Nick se fue para los Buccaneers. No es poca cosa, Bruno. Son diferentes tipos y jugadores que en su momento iban a estar siendo el cuerpo de Chicago hacia el futuro para poder retar a Green Bay. El tema de Green Bay ya se acabó. O sea, hay una diferencia enorme entre los dos equipos que son de los más populares en la NFC Norte, pero no sé hacia dónde se dirige Chicago.
¿Te acuerdas, Alonso, cuando hablamos de los Jaguars, que te dije que habían hecho algo bastante bueno porque cuando salís de un mal experimento como Urban Meyer, buscas después a alguien estable, a alguien consolidado?
Correcto.
Chicago, eso todo lo contrario. No sé por qué no
Sí.
le escuchan a Bruno. Si yo les traigo el esquema de Bruno, les doy buenas recomendaciones de apuestas,
Bro, es que ese
les doy
esquema
gran
como que no,
información.
¿verdad? Todavía no se ha
Y
vendido como
ahora
debe ser.
vienen y los Bears dicen, no, no le vamos a hacer caso a Bruno. Vamos a traer a Matt Eberflus
Sí.
para desarrollar a un Justin Fields que tuvo en primer año complicadísimo con un tipo que, como la palabra malpractice que vos aplicás a lo demás, nadie es totalmente cierta. Ahora le traen a un tal Matt Eberflus que, dicho sea paso, no hizo absolutamente nada. Él ni Chicago, pues él es el head coach. No hicieron nada para arreglar la línea ofensiva. Dejaron ir a su único buen receptor.
Ah,
Hablamos.
Kincho, que dices eso. Tiene la peor línea ofensiva de toda la NFL para mí, Chicago.
Más que la. Bueno, ahora obviamente la de Cincinnati mejoró muchísimo, pero más que la de Cincinnati el año anterior.
Sí. Y sin la posibilidad de mariscal de campo que lea rápido y sea inteligente, y sin la posibilidad de wide receivers que te atrapen lo que sea, ¿no? Pues Cincinnati tenía eso,
Sí, claro.
¿no? O sea, todos sabíamos que iban a matar a Joe Burrow, pero el
Pero sabías que
50% de
él te
los
iba a
pases
matar de
está.
vuelta, sí.
Exacto. Mientras no se lo lesionara, ahí iba a estar. Pero aquí sí el escenario es completamente un vacío, ¿no? Porque okay, tenés la posibilidad del mariscal de campo al futuro, pero es un mariscal de campo que tenés que ir llevándolo de la mano para progresar y darle las armas correctas para ayudar. Y no, no ha sido ese. De hecho, Everfrost, que lo mencionaste, que fue coordinador defensivo de Indianapolis, lo que hizo fue precisamente atacar un poco a nivel joven el costado defensivo y olvidarse por completo del costado ofensivo. Por completo. Y todo, el coordinador ofensivo que tienen, el coordinador defensivo y el entrenador en jefe, son novatos en su posición. Novatos. Entonces, ¿qué me trae Chicago yo para sentirme, no sé, aliciente a lo que va a presentar en el 2022? La verdad es que no lo veo. Y quiero verlo, porque Chicago es una de las franquicias que la verdad, cuando están presentes son, o sea, la NFL es mejor, ¿me entiendes? O sea, es una franquicia, exacto, es una franquicia histórica. Es como cuando San Francisco está bien, la NFL está, yo sé que la NFL igual va a reventar y todo, pero nos gusta ver a San Francisco, nos gusta ver a Chicago, a Bruno le gusta ver a Dallas, ese tipo de cosas. No, bueno.
Ibas bien, por ahí, ¿no? Ibas súper bien, pero bueno.
Pero bueno, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, claro. El caer en el sentido, yo sé que hay una reconstrucción, lo que no entiendo es hacia dónde van. Ahora, dentro del punto de vista que mencionaba, todos estos jugadores que se fueron, es decir, si no estás para ganar ahora, también está bien que no les paguen ese dinero, ¿no? Porque pues, no estás para ganar. Pero ponerle alguito a Fields como para que evolucione, eso es lo que no logro ver.
Exacto. Y, a ver, lo de Everfloss, ese dicho que la defensiva gana campeonatos, en la NFL no es cierto. Los últimos campeones han sido los Rams, Tampa Bay, que si bien tenían una buena defensiva, igual que los Rams,
te ponen 30 puntos.
Te ponen 30 puntos de Kansas City. Y bueno, New England sí ganó con un juego terrestre y buena defensa, ¿no?
Sí, pero bueno, pero le pusieron 30 y resto a Kansas City y 40 y resto a los Chargers.
¿No? Exacto, son tampoco, equipos, ¿verdad? Que si los obligabas a tener una balacera, sabían responder. Chicago, a ver, Chicago va a la guerra con una pistola de agua. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, así es imposible siquiera tener alguna noción de éxito. Es increíble. Vos decías la palabra deprimido. Mi palabra es enervado. A mí me enoja mucho que hicieran la elección de traer a Justin Fields y dijeran, bueno, ya trajimos al mariscal y listo, no ocupa nada más.
Sí.
O sea, es que no es John Elway. O sea, necesitas darle una protección, darle un buen corredor, darle un buen cuerpo de receptores. Al menos uno. Tenías un buen receptor y lo mandaste a Los Ángeles. O sea, no tocaste la línea ofensiva hasta la sexta y séptima ronda de este draft. ¿Puedes creer eso, Alonso? La peor línea ofensiva y la tocas en sexta y séptima ronda.
Yo a veces creo que los entrenadores en jefe se van muy atados a su propia filosofía, ¿no? Como que por lo menos los nuevos no saben que es hay que picar por todo lado, ¿no?
Que ya no son coordinadores. Construir
por todo lado, exactamente. Entonces, usualmente sí terminan, y esa es la parte, a veces cuando decís, bueno, es que hay un entrenador o un mariscal de campo joven con un entrenador en jefe defensivo. Hasta cierto punto tenés mucha razón por el hecho de que ese entrenador en jefe se va a enfocar en su defensiva, porque eso es lo que ha hecho, lo que conoce, y no tanto del lado ofensivo. Usualmente ese lado lo delega más, ¿no? Y creo que aquí está sucediendo lo mismo. Y cuando me decís, bueno, no invirtieron en la línea ofensiva, creo que va por eso. Cuando llegas al draft y dices, bueno, tengo una necesidad de la línea ofensiva y la defensiva. No, pero yo voy a la defensiva porque primero es lo que conozco. Segundo, sé que con esto puedo ganar porque lo conozco. ¿Me entendés? Es el lado que conozco. Claramente, o sea, Chicago necesita darle una línea ofensiva a Justin Fields y darle armas y demás. Yo la veo complicadísima, bro. La veo dificilísima este año para ellos. Desde todo punto de vista. Y ojalá, este es uno de esos escenarios que hablamos en la cápsula de Fields. Ojalá no lo dañen, ¿no? Porque no hemos visto. No hemos visto nada de Fields donde uno puede decir, tiene la estructura correcta para poder ser exitoso. No ha estado ahí en este 2022, no parece estarlo tampoco.
Lo que más enoja, Alonso, de esta situación es que uno le ve los intangibles, ¿no?
Sí.
Que es algo muy difícil de conseguir. Cuando le ves los intangibles y tiene el talento, simplemente tiene que ser pulido, es eso, pulilo. Uh-huh. Dale esa confianza, dale un playbook que le favorezca. Y Chicago simplemente no ha hecho absolutamente, o sea, no ha hecho nada cercano a eso. Te voy a ser muy sincero, es de las franquicias que menos emoción me causa para esta temporada.
Jackson, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, pero yo lo veo desde un punto de vista un poco más es que triste no era palabra, sino como pesimista. Yo, bueno, tenés ahí el mariscal de campo. La mayoría de estas franquicias que están con problemas no tienen al mariscal de campo.
No lo tienen. Matado,
¿no? Exacto, o sea, no tienen el mariscal
de campo. Pero hubiera matado ahora.
No tienen el mariscal de campo. Y el mariscal de campo está en un contrato de novato. ¿Por qué no reforzás el resto? O sea, vamos un poco a la agencia libre. Démosle una oportunidad al tipo de que realmente pueda elevar su nivel y probar de que es un mariscal de campo competente. Eventualmente, si luego de 3 años o en 2 años decís, la verdad es que no es, bueno, toma la decisión de que no es, pero imagínate que Chicago siga este camino. Yo sé que me estoy adelantando los años, pero imagínate que Chicago siga este camino y no le den armas a Justin Fields. ¿Cómo lo vas a evaluar en el tercer año? A vos te gusta el tercer año como corte, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo lo vas a evaluar luego de 3 años cuando no le has dado una oportunidad correcta? Los primeros 2 años ha sido el equipo jugando defensa contra su propio mariscal de campo, posible franquicia. Entonces llega Bruno Miranda y dice, no, este es el tercer año, tiene que triunfar Justin Fields. ¿Cómo vamos a decir eso de una manera justa con un tipo que no le han dado la oportunidad de no sé, de ser, ¿no? En este caso.
Sí, no, obviamente, a mí, digamos, yo digo lo del tercer año cuando hay una estructura en la cual basarse, ¿no?
Yo lo estoy poniendo como ejemplo, Bruno.
Por supuesto.
Porque, pero, digamos, aquí lo podemos discutir y vos puedes cambiar o vas a decir, no, yo reflejar esa afirmación hacia sí mismo. O aquí lo discutimos y llegamos a un punto donde decimos, no, eso no es correcto. Pero, ok, hay millones de gentes que hace podcast, que escriben y todo, que no van a ver esa parte. Sí. Y van a decir, no, es el tercer año, tiene que triunfar y no sé qué, tiene que mostrar algo. Sin ver que en los primeros 2 años... ha sido una absoluta defensa de la franquicia jugando contra su mariscal de campo.
Yo te voy a ser honesto, si yo me pongo en los zapatos de Justin Fields, yo ahorita digo, bueno, lo que tengo que hacer es tratar de mostrar algo, sí, pero lo que quiero hacer es mantenerme sano y en mi cuarto año me largo, listo.
Es que lo pueden terminar lesionando, la
Ahora,
verdad.
Él se con puede esa línea querer ofensiva. Mantener sano, claro, esa línea ofensiva es como
y que... no ayuda que el tipo tampoco, o sea, ¿cómo entendés que Justin Fields es uno de los mariscales de campo que lanza más lento, ¿no? Que dura más tiempo lanzando y tiene la peor línea ofensiva de la NFL. O sea, eso no calza. Sí. Tú no me dijiste la vez pasada que es, creo que era el peor, si no me equivoco, el que más lento lanzaba, o por lo menos
sí, top. 3 segundos.
Exacto, es, top 2. Ahí ¿no? Entre ellos y Jalen Hurts. ¿Cómo? Esa combinación con la peor línea ofensiva, eso es catástrofe. Es una lección, es una combinación de catástrofe en general. O sea, lo van a capturar, lo van a golpear, va a ser brutal. Esa es la parte, obviamente uno tiene que darle en teoría el beneficio de la duda de su nuevo entrenador jefe, pero por lo menos en cuanto a las piezas entrando el 2021, no luce como que Justin Fields y Chicago puedan mostrar algún tipo de progresión ni a futuro. Yo no lo veo, la verdad, no lo veo, porque te mencionaba el tema de cuando hablamos de Atlanta, el tema de Seattle. Esos son equipos que están buscando el mariscal de campo. Aquí es la tortilla está volteada. Chicago lo tiene, se supone. ¿Y el resto de la franquicia dónde está? ¿Dónde está el resto del talento? No sé. Lo veo complicado. ¿Dónde está la peor parte del calendario, Bruno Milano?
Bueno, para empezar, tienen uno de los calendarios más fáciles de toda la NFL. Es el número 24 en fuerza de calendario, uh-huh. ¿No? Que se basa en el porcentaje de partidos ganados de los rivales que vas a enfrentar este año.
Eso va cambiando, ¿verdad?
Claro.
Eso va cambiando. No es tan certero como usualmente nos hacen creer, pero claro, partamos de eso.
Pero si partimos de eso, es el número 24-32. Sus rivales ganaron nada más un 47% de los juegos el año anterior. No hay ninguna seguidilla, Alonso, que yo diga, bueno, hasta aquí hay 3, 4, 5 partidos que, ¿verdad? Por dos razones. Uno, porque muchos de los equipos no tuvieron buenos años el año anterior y no se perfilan tampoco muy poderosos para este año. Y dos, porque si somos Chicago, no es que yo voy a decir, es que en estos partidos sean 0-5, porque esto puede ser cualquier partido.
Claro.
El inicio de temporada creo que es lo más difícil. Semana 1 y 2 enfrentan a San Francisco y van a Green Bay, que es partido divisional. Sabemos que Rodgers a Chicago...
Eso bueno, es derrota y derrota.
Claro, y San Francisco va a jugar con Trey Lance, pero sí. Aún así le va a ganar.
Se supondría que eso debería ser como derrota.
Si yo soy San Francisco, no puedo estar más feliz de que mi semana 1 sea contra Chicago.
Estoy de acuerdo. 100% de acuerdo, uh-huh. Porque tengo una posibilidad grande de que mi mariscal de campo se asiente, ¿no? Y claro, sin la presión de enfrentar a un rival tan complicado, en este caso Chicago está para ser uno de los peores equipos del 2022. Yo elegiría el espacio de semana 7 a semana 9, que ahí hay 3 partidos, van a New England, ¿no? Sí. Van a Dallas y reciben a Miami. Dallas, no sé, yo creo que va a tomar un paso para atrás, pero aún así sigue siendo un equipo competente. New England, lo hemos hablado por acá, no sé, no quiero afirmar por vos, pero no creo que estén en postemporada, pero sigue siendo un equipo muy competente y peligroso si no
llega. Solo por coach es.
De acuerdo.
Y luego Miami. Time, Alonso. Es un Monday night.
Sí, sí, claro. Bueno, que de hecho Chicago tiene en Monday, bueno, 2 partidos de primetime, semana 6 y semana 7. Sí. Porque la semana 6 es un jueves por la noche, semana 7 tiene esa visita a New England. Dicho sea paso, esa semana 6 es en Prime Video, que es este servicio de Amazon. Y en la semana 9 que te mencionaba, reciben a Miami, que se supone Miami tiene que ser uno de los equipos que peguen mayor salto en este 2022 sí. con la llegada de Terry Hill y con su nuevo entrenador en jefe, Mike McDaniel. Entonces yo creo que ese periodo de juegos es de lo más complicado. Ahora, no hay una seguidilla de 5 partidos que mencionaste que sea así como brutal, ¿no? Lo que pasa es que Chicago tiene un escenario donde tiene que rascar por victorias. No lo veo yo, honestamente. ¿Cuál es el total de victorias que tienen los Bears actualmente?
El total, ya no se puede hablar. El total de victorias que tienen los Bears es ya te digo, lo perdí aquí. Tengo, mientras busco eso, te digo el total de la propia edición. Está en 2.5, el over más 110 y el under en menos 140.
¿Pero a quién vas a ganar, a Detroit y a quién más? Y no sé si le vas a ganar a Detroit.
Para mí, que le pusieran más de 1.5 es...
Sí. Dos es como el número, ¿no? Que podría como elegir, pero la verdad es que 2.5 como que no, es mucho. A Green Bay no le vas a ganar. Chicago es el número 3 en cuanto a las apuestas de la NFC Norte, más 960. Son 10 menos que los 970 de Detroit. Yo creo que Detroit tiene mejor equipo que Chicago, la verdad.
Sí, a mí Chicago me parece una de las franquicias más perdidas de toda la NFL. El total está en 6.5, Alonso, también. Creo que es donde las casas de apuestas fijaron el total para muchas de las franquicias que están ahí tirando muy hacia abajo.
Digamos que pueden vencer a Houston en semana 3. Son como comparables, por ejemplo. Sí. ¿No? Digamos que es que Minnesota es como raro. Yo no esperaría que Minnesota gane los 2 partidos, pero quién sabe. Se enfrentan a Atlanta y hay 2 victorias. O posibilidades de 2 victorias, dejámoslo así, posibilidades de 2 victorias. Van a Nueva York a visitar a los Jets, posibilidad de una victoria más ahí. No hay 6 victorias, no hay nunca 7 victorias de ese equipo.
Es más,
nunca.
El más positivo te diría, bueno, hay 10 días de preparación entre Washington y New England, pero es en New England, viejo.
No, olvídate. Exacto. No, ese es otro under que hay que tomar en las apuestas. Ahí tienen el link de Instabet para que se pueden inscribir y puedan apostar en instabet.mx o instabet.com, independientemente del país en Latinoamérica a donde están. ¿Alguna otra apuesta, hombre, nominal que le guste?
Por supuesto, Alonso, vos sabes que aquí indagamos bastante buscando ese billete. Terminar cuarto en esta división, en la NFC Norte, paga más 130 para Chicago.
Sí, está bien.
Lo acabas de decir, Detroit tiene mejor equipo, tiene un coach ya en segundo año, se han reforzado bien, creo que son un equipo que...
Y me parece que tiene una clara visión también para dónde van, que es lo que no, con lo que no cuenta Chicago. Tomo esa, Bruno, mira, me parece una...
Y te traigo otra. A ver. Me mencionaste que era la peor línea ofensiva, ¿verdad?
Es la peor línea ofensiva de la NFL, para mí, ¿verdad?
Me mencionaste que es la 31 en cuanto a cheques dados, esta ofensiva en general.
Gasto.
Sí, Chicago está en más 600 para ser el equipo con menos puntos en toda temporada regular.
Te lo dejo ahí. Wow.
Te la dejo ahí, sí.
Más 600.
Más 600.
Yo creo que lo tomo.
Yo entiendo
que... El año pasado tuvieron... Es que no me acuerdo el rival. Lo que sí me acuerdo era... Fue el primer partido de Justin Fields. Es que no me acuerdo exactamente cuál fue el partido. A ver si lo puedo encontrar por aquí. Pero ellos promediaron en ese partido 1.1 yardas por jugada. Que fue, recuerdo muy bien, si no me equivoco, la peor marca en desde el 2004 o 2005, por ahí. En toda la NFL, ¿verdad? Contra Cleveland. Ok, y luego tuvieron, ese día tuvieron 47 yardas totales, la segunda menor cantidad para una ofensiva del año 2000 en la NFL.
Exacto. Entonces,
obviamente eso era como Nagy, se esperaría que no fuese igual, hay un botón de reset ahí como para decir, ok, hay algo diferente, pero el talento no está, ¿verdad? Así que tomo esa apuesta también, don Bruno Milano, de más 600 estados. Pásenme ese link de una vez. Pásenme ese link para meterle ahí unos unos colones, unos dólares, unos pesitos, dependiendo de dónde estén apostando. Algo más de Bruce Melanes, si nos vamos.
No, listo, nada más recordar que pueden ver todo el resto de información de cada equipo en narrativax.com y se pueden suscribir tanto en Spotify, Apple Podcasts como YouTube a NFL Latino TV para que no se pierdan absolutamente nada de la mejor liga del mundo.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.